están en sintonía nuestra. Un abrazo, un saludo grande. Nos preguntaba por nuestro querido colega Leo Aránguiz, pues que estuvo durante todo el día haciendo locución y alegrando con esto de las payas tan maravillosas que están, ¿eh? La gente con el nivel cultural más alto que nunca, demostrando un grado artístico tremendo, han estado ahí participando de estas payas y haciendo que el aniversario patrio sea mucho más colorido, mucho más colorido, mucho más llamativo para nuestra gente. Y como anunciábamos lo del rally, 3.000 vehículos en dos jornadas, si es que no me quedo corto, es el cálculo que hacían algunos. Se cerraron las puertas a eso de las 12 de la noche del día viernes, ya a las 4 de la mañana algunos iban rumbo al cerro, para ver a las 10 de la mañana la primera etapa en este tramo de Pelún, Lota y Laraquete. Al otro día, desde Laraquete hacia acá también, desde María las Cruces, fue el epicentro de este gran evento y mucha gente estuvo por ahí. Y nosotros conversamos con él día viernes. Él dijo que iba a ir en bicicleta, pues. Y lo pudimos apreciar a través de las redes sociales, haciendo ascensos, que es su especialidad con bicicleta, un joven lotino, también profesional de las comunicaciones, llamante de la aventura y el aire libre, don Jairo Saavedra. ¿Cómo está, Jairo? Buenas noches.
Buenas noches, don David. Aquí recuperándome después de un fin de semana de harto pedaleo.
Me imagino. Oiga, ¿llegó bien usted? ¿Lo pilló la lluvia por el cerro también en bicicleta o se fue más tarde?
Bueno, la idea era subir pedaleando, pero uno de esos 3.000 autos me aventó y se me largó el agua en la pick-up.
Oiga, pero qué maravilla que lo hayan aventado, pues, porque sí. Ahora voy a contar lo mío, pues. Yo quedé enterrado más de una hora y media, desde las 5 hasta las 6 y media de la mañana. Y también aparecieron unos angelitos que, prácticamente sacando el auto en brazo, me hicieron darme vuelta y devolverme a donde yo pretendía llegar, que era el Village. Pude ver el rally espectacularmente, pero no pudimos llegar hasta arriba. Y conté 9 autos que, producto de esa llovizna, que no fue muy fuerte, provocó que la primera capa del suelo quedase como cremosa, como viscosa, con musgo, y hacía que los vehículos se resbalaran y algunos se enterraban. Si no era un vehículo 4x4, no se podía subir hasta el final. Pero una maravillosa jornada. ¿Usted pudo llegar hasta el Village o no?
Sí, de hecho la primera pasada, que fue a las 10 con un minuto, la pude ver un poco más arriba de Casas Viejas. Uh-huh. Terminado eso, seguí el ascenso y llegué arriba al Village. Ahí se pudo comer, se pudo disfrutar con los amigos que andan dando la vuelta.
Oye, ¿y qué es de cierto que hasta Emilia Dives andaba por ahí?
Sí, correcto, andaba ahí con su pareja, el Sammy Reyes, creo que.
Sí.
Y ella se quiso tomar una foto conmigo porque me vio en bicicleta y yo accedí a eso.
Ah, y usted enojado, no se quiso sacar una foto con ella. Creo que andaba gritando en la punta del cerro de Casas Viejas, un poco más arriba, rally, pero no le resultó mucho a Emilia. Andaban varios personeros connotados y al sector de cultura llamaba la atención la cantidad de prensa europea cubriendo el evento ahí. Y no sé si usted concuerda conmigo. La gente no valora estos parajes y la verdad que los europeos, los uruguayos, los brasileños andaban maravillados con los bosques chilenos, ¿eh?
Sí, estaban maravillados. Es que el color que tiene ya en este tiempo de viendo la primavera es maravilloso, es muy bonito. Verde fondo, Lota, el río Biobío y el bosque en el entorno.
Sí, espectacular. Oiga, usted que llegó al Village, ¿pudo apreciar solamente en el sector, un cálculo vago, cuántos vehículos había en ese lugar?
Solo en el Village, yo creo que, claro, más de 1.000.
Solo en el Village.
Porque estamos pensando, solo en el Village.
¿Por qué lo digo yo? Porque la gente puede sonar exagerado esto. Habían como 30 lugares para que el público estuviese presente, y en cada lugar nunca había menos de 40 vehículos. 4x3, 12, tenemos 1.200, más 1.000 allá, más los de los contornos, 3.000 vehículos, fácil. Habían rodeando el entorno, lo que estamos hablando también de más de 10.000 personas en los cerros de Lota, Laraquete y Santa Juana.
Claro, a lo largo de lo que son los circuitos, que ese día sábado se recorrieron 3, que fue Pelún, Lota y Laraquete.
Sí, espectacular. Oiga, se dice que el próximo año se repite, o el próximo mundial, no sé cuándo será, porque cada año se corre una fecha por acá. Y el alcalde de Concepción, que comprometió recursos y los entregó, está pidiendo compromiso del gobierno nacional. Miren, la ignorancia mía, yo pensaba que el gobierno estaba cooperando en este evento y la verdad es que solo el municipio, el gobierno regional son los que se ponen, más la empresa privada como COPEC, por ejemplo. Pero estos eventos así hay que venderlos mucho más. No todos los días se ve un helicóptero volando a no más de 10 metros sobre un auto, sobre la gente. No todos los días se ven autos con conductores europeos de máxima categoría corriendo más de 130 kilómetros en los faldeos, en las quebradas de los cerros. Y hay mucha gente que le gustaría estar ahí, pero que no puede llegar. ¿Y por qué no a futuro tener la posibilidad de buses de acercamiento, incluso para que la gente llegue a esos sectores? Sería maravilloso, ¿eh?
Claro, sería maravilloso. O sea, nada más cercano que de Colcura a Casas Viejas, que quien conoce es súper cerca y el camino da acceso para que micros puedan subir a lo más cercano.
Pero no, la verdad, yo que subí a las 4:30, agradecer a Carabineros también, que ya estaba cumpliendo su función ahí en el sector de compuertas. El señor Osorio, que estaba junto con su colega a esa hora, habían dos buses arriba prácticamente en pane, y un poco apegados, sí, al padrón, porque no porque el camino estuviera tan malo, sino que cuando el conductor no conoce la ruta también le juega una mala pasada,
¿eh? Claro, sí, me tocó ver ahí al microbús ahí de costado en lo que es la canal del camino, y se veía lleno de barro, así que no creo que haya pasado muy buen rato.
¿Y el descenso lo hizo en bicicleta también, Jairo, no?
Sí, el descenso, todo en bicicleta, tranquilamente, nadie me apuraba.
Maravilloso por lo demás. Bueno,
sí.
Ojalá que el próximo año podamos contar la misma historia, Jairo, y para la gente que no pudo estar y algunos lo vieron por televisión o a través de las redes sociales, un evento maravilloso en el cual usted consigue también, nunca se tiene que dejar de hacer por esta zona, porque es una forma de vender la imagen de la octava región, que es maravillosa en todos sus parajes, ¿eh?
Correcto, y ojalá se pues siga sumando más gente, la gente joven sobre todo, que le gusta lo extremo, que se integren a estos deportes que son, mueven masa, y ojalá el próximo año sea mejor, y por ahí se vienen cositas. Estuve conversando con el organizador Felipe Horta, así que me tomo en cuenta.
Es un señor, ese tipo, también he tenido la posibilidad de conversar con él, trabaja para distintos medios argentinos también, y es el más especialista en este tema del deporte tuerca en nuestro país, así que bueno, con la humildad de los grandes, Felipe Horta, tuve la oportunidad de conversar el año pasado con él en Arauco, y ojalá que sigan trayendo eventos para acá nomás. Así que, Jairo, gracias por compartir con nosotros su experiencia, que en día de lluvia, viajando en bicicleta, otros lo hicimos en auto nomás, por Dios que sirve las 4x4, pero no alcanza el presupuesto para aquello, en una cosa maravillosa como fue el rally. Así que, un abrazo, nosotros nos encontramos en el fútbol en cualquier momento, ¿eh?
Así es, nos estamos viendo muy pronto.
Muchas gracias. Ahí estaba Jairo Saavedra conversando con nosotros, uno de los usuarios que partió al cerro en bicicleta y que le dieron una ventona hasta el Village. Esas benditas camionetas que andaban en el cerro, que eran cuán ángeles atravesaban, para los que estuvimos empantanados durante más de 2 horas, desde las 5 a casi las 7 de la mañana, no se los doy a nadie, señores auditores. Y cambiando de disciplina, dejamos el rally de lado porque Nacimiento, Yumbel, Cañete, Carampangue, Coronel, Lagunillas, Talcahuano y El Carbón de Lota Abajo son las 8 asociaciones que avanzaron tanto en primer infantil como en super seniors a la segunda ronda de grupos del Campeonato Regional de Selecciones 2025. Ello luego de imponerse el fin de semana en las revanchas de ronda inicial. El detalle de dicha instancia se lo contamos inmediatamente aquí en la radio con historia. En el grupo 1, Mulchen enfrentó a Biobío, 3-4, ganó el cuadro de Los Ángeles en el primer partido, 1-0 en el segundo, fueron a penales y 5-4 ganaron. Los del Biobío clasificaron en las dos series entonces frente al conjunto de Mulchen. Nacimiento y Santa Bárbara, en tanto en primer infantil, ganó el conjunto nacimentano 4-0 y 1-0 en Super Seniors. En definición, a penales fueron en Super Seniors 3-2, ganó y clasificó en ambas series el conjunto nacimentano. Yumbel derrotó 3-1 a Negrete en ambas series y clasificó también con las dos categorías. Cabrero enfrentó a Laja en primer infantil, ganó 2-1 y en Super Senior también por el mismo marcador clasifica el conjunto de Cabrero. Por acá por la zona, Pilpil enfrentó a Cabecur de Curanilagua, estos ganaron 3-0 en primer infantil y perdieron 0-3 en Serie Super Seniors. Con esto clasificaron Cabecur en primer infantil y Pilpil con una de las sorpresas en Super Seniors. Arauz con Primera Infantil empató 1-1 con Cañete y perdió 2-0 en Super Seniors. En definición a penales, 4-1 ganó el conjunto cañetino, dejando en el camino las dos series al elenco araucano. Los Álamos empató sin goles en Primera Infantil frente a Curanilagüe y 5-3. También en la otra serie clasificaron Los Álamos en Primera Infantil y Curanilagüe en Super Seniors. Carampangue le ganó 1-0 en Primera Infantil a Lebu y empató 1-1 en Super Seniors. Y la tierra de los quesos y los camarones está también en la siguiente ronda, dejando en el camino a la Asociación de la Capital de la Provincia de Arauco. En el grupo 3, Coronel enfrentó a Barrio Norte, cayó 2-3 y en definición a penales en Primera Infantil. En Super Senior ganó 2-0 y clasifican los coronelinos en las dos series frente a la Asociación de Barrio Norte, ¿ah? Bien, buen triunfo por el cuadro de Coronel frente a su similar de Barrio Norte. José Salinas Ayala en Primera Infantil cayó 3-0 frente a Hualpén y en Super Senior se empataron 1-1, por lo tanto pasa Hualpén en Primera Infantil y en Super Seniors el equipo que dirige Luis Ceballos ya está en la siguiente ronda de la Asociación José Salinas Ayala, asociación que preside mi amigo José Oliva, saludos para él. Hualqui ganó 3-2 en infantiles a San Pedro y 4-5 en definición a penales en la misma serie, 2-1 y 4-3 en definición en Super Seniors y clasifica a San Pedro frente al conjunto hualquino a la siguiente ronda. Lota Alto cayó 2-0 en Primera Infantil frente a Lagunillas y 1-0 en Super Seniors, clasificando Lagunillas en las dos categorías. Ahí el equipo lo dirige nuestro buen amigo José, secundado también por el técnico, por el preparador físico, ex Lota Schwager, que está ahí trabajando. Saludos para ambos. El grupo 4, Chiguayante, enfrentó a Penco. 1-2 ganaron los pencones en Primera Infantil y 2-0 en Super Seniors, clasificando Penco en Primera Infantil y Chiguayante en Super Seniors. Luego Talcahuano eliminó a Hualpencillo en las dos series, 5-0 y 2-0. El Carbón de Lota Abajo derrotó 3-0 a Villa Mora en las dos series y clasificó en ambas categorías a la siguiente ronda. Bien por Ejército Frit. Unión Arenas Mont ganó 1-0 y 4-1 en definición a penales en Primera Infantil a Concepción y 2-2 en Super Seniors. Clasificó Concepción en Super Senior y Arenas Mon en Primera Infantil. Libre quedó Tomé y ya están las 8 asociaciones avanzando a la siguiente ronda. A dirimir ahora quiénes son los que van a pasar la semana subsiguiente, porque se viene ronda de partidos de ida de nuevo y después partidos de vuelta con mucho público en las canchas del fútbol amateur. Se pudo apreciar este torneo de selecciones. Y tras la disputa el fin de semana de la revancha de esta primera ronda, el Campeonato Regional de Selecciones va a ser un alto en fiestas patrias. Medida que se adoptó y comunicó hace meses los presidentes de las 33 asociaciones y que tiene como fin permitir que los jugadores y cuerpos técnicos de los equipos clasificados puedan disfrutar como corresponde de la festividad. Así el torneo se reanudará el sábado 27 y domingo 28 del presente con la disputa de ida de la segunda ronda. Los emparejamientos de dicha instancia se sortearán el miércoles 24 de septiembre. Recién ahí, a eso de las 12 horas, en la sede penquista de la Asociación de Fútbol Regional. En el sorteo están citadas todas las ligas que avanzaron, tanto en Primera Infantil y en Super Seniors. Y en la segunda ronda además se incorpora la agrupación de Tomé, que viene de quedar libre en esta fase del campeonato. Somos el Carbón Deportes, nuestro WhatsApp disponible, más 569-622-73-110, nuestro teléfono 2876-387, para que puedas interactuar con nosotros. Mientras tanto, yo les cuento, estamos en modo fiestas patrias, pues. La gente me está pidiendo más música de nuestra tierra. Nosotros lo gritamos a los cuatro vientos como el grupo que viene a continuación. Dedicado para algunas y algunos, Cariño Malo. Let's go.
Toda la Cuenca del Carbón escucha
El Carbón Deportes.
Ya los cuatro vientos nos trae a esa cueca cariño malo. El WhatsApp también llega mensajes. Don Oscar Fierro Salgado de Berta 2 Coronel nos dice: usted debería saber que es una competición de un ente privado, lo sabemos. Y el Estado de Chile no está obligado a dar financiamiento, también lo sabemos. Ahora los gobiernos regionales son independientes del gobierno central de Chile, también. Los gobiernos regionales invierten en este deporte y se supone que van a tener un buen recurso económico de vuelta en sus arcas económicas. Esa es la idea, pues, amigo mío. Esa es la idea, que se apoyara también el gobierno nacional, que no está obligado, lo sabemos. Potencia más el turismo, potencia más el comercio, incluso el comercio no tradicional. Hubo mucha gente que dio hospedaje, ¿eh?, en Santa Juana y en Laraquete a muchos participantes que no tenían dónde quedarse. Y esto podría ser un negocio tremendo para la gente los próximos años si lo del rally verdaderamente se toma como tal. Mucha gente incluso con sus cosas. Venían vendedores de Santiago trayendo pulseras del rally, collares, jockeys, y los vendían como pan caliente. ¿Por qué no hacer mejor que ese dinero se quede por acá y a través del gobierno central poder realizar algo parecido? Bueno, referente a su acotación, lo vamos a tener en cuenta. A mí me encanta como cantante también don Víctor Jara. Tuvimos a Violeta Parra ahora, tuvimos el otro día a la gente de Yapu, los Cuatro Vientos. Intérpretes nacionales tenemos este mes, así que en los próximos programas puede ir también don Víctor Jara, don Oscar Fierro. Gracias por su acotación. Nosotros seguimos con la información acá en el Carbón Deportes. El presidente de la NFP, Pablo Milad, destacó positivamente la realización de la Supercopa 2025 pese a las grandes críticas en su contra por el escaso público presente en el Santa Laura. Recordemos que menos de 2.000 hinchas llegaron hasta el Reducto de Independencia para ver el partido de mayor tradición de nuestro fútbol. Un escenario triste y prácticamente inédito. Luego de las diversas restricciones para la adquisición de tickets interpuestas por motivo de seguridad, la situación generó comentarios contra la gestión de Milad, era que no. Sin embargo, la principal autoridad del balompié nacional manifestó que las medidas que se tomaron fueron para preservar el fútbol, para que la gente pueda ver de sus hogares si no pudo venir al estadio porque no cumplía los requisitos de venta. Lo más importante es que se realizó este partido, agregó a los medios en el punto de prensa. En la misma línea, Milad fue contundente y sostuvo que gana el fútbol cuando se realiza un partido. Fue muy difícil organizar este encuentro. Cuando se enfrentan dos equipos que son tradicionales y son los más famosos del país, pasan este tipo de cosas. Pero siempre por la prevención, que lo más importante, cerró. Consignar que la U superó a Colo-Colo 3-0 y se quedó con la Supercopa para nadie es un misterio, y que el torneo se debió disputar 9 meses atrás. No sé, una vez más, hay errores por parte de la NFP, porque fue casi ridículo. Yo sabemos que el país vive un momento de inseguridad tremenda y el fútbol no está ajeno a aquello. Pero venderle entrada solo a mayores de 55 años me parece una cosa casi, no voy a decir denigrante, pero sí discriminativa total. Porque hay gente de bien, padres de familia que quieren ir con sus hijos. Y este estadio, este partido, el Santa Laura, que tiene una capacidad para 22.000 personas ahora, alguna vez tuvo 28.000, perfectamente pudo haber albergado 14.000, 7.000 y 7.000, y las distancias que quedasen para separar las barras, un estadio que hace más de 20.000 personas. Los riesgos que se corren siempre están. Ahora, afortunadamente, en la cancha hubo un solo equipo, y eso hay que decirlo, ¿eh? Tremendamente superior el conjunto de Universidad de Chile a Colo-Colo, con individualidades tremendas, como el Tucu, como el gran crédito del fútbol chileno, que se demoró 3 años en poder emerger, como Lucas Azadi, que ahora tiene 21, pero ya lleva 8 goles y una seguidilla 5 meses jugando a un nivel superlativo tanto afuera como dentro del país. El caso también de Guerra, que siendo el cuarto delantero al principio de año, se dio maña para pintarle la cara a toda la defensa de Colo-Colo, lo que demuestra que cuando un jugador se le da la oportunidad y responde, saca flor de piel el profesionalismo. Y de Colo-Colo, que no es nada personal, pase lo que pase de aquí a fin de año, un fracaso. Teniendo sueldos de 116 millones de pesos mensuales como lo de Vidal, de 85 millones de pesos como el de Aquino, tenía uno de 75 como Brian Cortés. Hay 4 sueldos más sobre 60 millones de pesos. Y no es mentira que es el equipo o el plantel más caro de la historia del fútbol chileno. Demuestra que no todo es plata en la vida, no todo es plata en el fútbol. En lo internacional lleva solo un partido con la camiseta del Sevilla, pero Alexis Sánchez parece ya haberse ganado a los hinchas y a la prensa andaluza. El chileno debutó el pasado viernes repartiendo una asistencia en el empate del conjunto sevillano ante el Elche, pero no solo queda el hecho dentro de la cancha, le ha valido ganar bonos en la tienda blanquirroja, según destaca el diario de Sevilla Maravilla, impactado en su nuevo club con un detalle que muestra todo su compromiso con los del Nervión. El atacante ha sido el más madrugador de la plantilla, comenzando a entrenar con balón desde antes del inicio de la primera sesión de la semana, reveló el citado medio español. Alexis parece haber caído del pie en el Sevilla Fútbol Club, añadieron destacando que el arribo del bicampeón de América con la roja ha remecido la tienda blanquirroja. Para cerrar, desde la mencionada publicación remarcaron que el chileno, cuya llegada a la capital andaluza hizo saltar las alarmas de los más escépticos, ha mostrado desde el primer día sus ganas de triunfar en la entidad hispalense. Cabe mencionar que el próximo encuentro del Sevilla de Sánchez y Gabriel Suazo será este sábado 20 de septiembre cuando visiten al Alavés, allá en la madre patria. Y para concluir con el mundo azul, qué contentos deben estar los hinchas. El 18 de septiembre jugará Universidad de Chile con Alianza Lima allá en Perú. Esto me recuerda un partido de Cobreloa al año 87 con Nacional de Montevideo. Era época militar. Y no recuerdo otro partido jugado en esa fecha por Copa Libertadores o torneos internacionales, ¿ah? ¿Eh? Así que la U no va a tener fiestas patrias. Viajan mañana hacia el RIMAC. Y esperemos que le vaya bien, pues, en estos cuartos de finales y que pueda pasar a la siguiente ronda para que saquen la cara por nuestro fútbol nacional. Vamos con la música y seguimos con más información aquí en la radio con historia. Y las cuecas, pasamos a las cumbias, porque estamos de noche, pero no en una noche de brujas.
Ponerme a beber un cigarrillo a fumar. Ya la mujer que mató mis sentimientos irá a buscar. No debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que has hecho con mi amor, juro que pronto vas a pagar. No estoy triste. Lo que has hecho con mi amor, juro que pronto vas a pagar.
escríbenos al más 569-622-73110.
Llámanos al 412-8763-8787.
El Carbón Deportes.
Y con Noche de Brujas volvemos a la información deportiva a través de la radio con historia. Los saludos cordiales a esta hora para quienes están en sintonía. Bueno, está ahí mi buen amigo Pedro. Yo no sé si lo podría nombrar con nombre y apellido. Yo no tengo inconveniente que él me dé el, que me dé el comprendido nomás. Gracias por estar en sintonía, como es de costumbre, a través del 94.1. Y recordemos que se paraliza el fútbol nacional durante mucho tiempo. Se viene el Mundial Sub-20 en nuestro país. Chile también clasificó al Mundial Sub-17. En fin, hay mucho panorama informativo que entregar. Pero dentro de esta última fecha hubo algunas sorpresas en este campeonato. Como por ejemplo, dijimos, ¿ah? A Coquimbo no hay con qué darle, le ganó 2-1 al cuadro de Everton. Unión perdió 3-4 en el Clásico de Colonia frente a Audax Italiano. El conjunto de Palestino cayó 2-1 frente a O'Higgins en la Cisterna. Cobresal derrotó a Huachipato 3-2. Limache no pudo con Católica y perdió 1-0. Pendientes quedan para el 26 de septiembre a las 7 y para el 28 de septiembre a las 3, Colo Colo y Quique en el David Arellano y Serena Universidad de Chile. Saludos para Pietro Infante, Pedro Infante, que está a esta hora en sintonía a través de 94.1. Hombre de fútbol también sintonizando la radio con historia. Y cuando hablamos de la tabla de posiciones, qué campañón el de Coquimbo, ¿ah? Histórico, 56 puntos en 23 partidos jugados. 17 ganados, 5 empates, solamente una derrota, la que le propinó Colo-Colo. Nótese, don Pedro, Colo-Colo ha sido el único equipo que le ha ganado a Coquimbo este año. 36 goles a favor, solamente 2 en contra. Está a 15 puntos del segundo. Y faltan 7 partidos, imagínense. O sea, puede ser campeón 4, incluso hasta 5 fechas antes de que finalice el campeonato el cuadro de Coquimbo, al menos que no aparezca el señor del maletín. ¡Qué campaña del conjunto pirata de Esteban el Chino González, a quien lo conocimos y vimos su trabajo también en Deportes Concepción! Me tocó estar siguiendo los dos ascensos del conjunto morado bajo la batuta técnica de él y la ayudantía del Flaco Pérez, que es técnico de Naval, ahora sí, ya varias temporadas. O'Higgins tiene 41 en segundo, Audax 40, la Católica tiene 39, al igual que Palestino, y la U tiene 38, con 2 partidos menos, pero lo más que podría sumar sería 44 puntos, muy lejos, no le va a alcanzar. Y Colo-Colo, 31 fuera de todo momentáneamente, ¿eh? Eso sí, tiene un partido menos, tiene 31 puntos. Está 25 de Coquimbo. 25 puntos. ¿Quién lo diría cuando, reitero, esperaba otra cosa en el vaticinio futbolero de nuestro país con tremendo plantel Carmoz? Eso no se desconoce. ¿Qué pasó en la primera B? La U de Conce empateó con Santiago Morning y sigue como líder. Magallanes derrotó 2-0 a Temuco. Curicú Unido cayó 1-3 frente a San Luis. Cobreloa gana 4-0 al conjunto de Recoleta. Rangers derrota 2-1 a San Felipe. San Marcos de Arica le propinó una goleada de proporciones, 3-0 a Deportes Concepción. Santiago Wanderers empató 1-1 con Santa Cruz. Y no se jugó. Se juega hoy, se está jugando a las 20 horas. Copiapó con Antofagasta. El líder es Universidad de Concepción, que estaría ascendiendo directamente. ¡Ah, qué lindo sería que el equipo de la Lona Muñoz pueda subir a primera! Segundo, Copiapó con 41, al igual que San Marcos. Wander con 39 en la cuarta posición. Cobreloa quinto con 38. Sexto, Antofagasta 36. Y séptimo, Concepción. Y octavo, San Luis, ambos con 35. Estarían jugando en la liguilla de promoción estos equipos si es que el campeonato terminara hoy. Noveno, Rangers con 33, menor diferencia de goles. Décimo, Recoleta 29. Décimo segundo, qué horrible campaña los de Marcelo Salas con 28. Décimo tercero, San Felipe 26. Décimo cuarto, Santa Cruz con 26 también. Penúltimo, Curicó con 24. Y último, Santiago Morning con 19. Que se dice que amenaza con ir al TAS para no perder la categoría la próxima, esta temporada, para jugar el 2026. Lo que ellos no quieren es la segunda división de nuestro fútbol. la segunda división, que arrojó también los siguientes resultados. El triunfo de Trasandino 5-2 frente a San Antonio en un clásico de la quinta región. Brujas de Salamanca, el equipo de las suegras, derrotó 1-0 a Deportes Rengo. Ganaron las visitas acá. Puerto Montt 3, Melipilla 2. Anduvo por allá mi gran amigo Gerson Lara Vergara, allá en la región de Los Lagos, viendo el partido, hincha y socio de Melipilla durante muchos años. Ovalle cayó 2-0 frente a Concón Nacional. Real San Joaquín cayó 2-3 frente a Santiago City. Y Linares derrotó a General Velázquez por 5-1. El líder de la tabla es Puerto Montt con 39 puntos, segundo Linares 35, tercero Valle 32, buena campaña en los salmoneros, cuarto Melipilla 31, que perdió y se aleja un poco de la punta, pero también de buena campaña, quinto el equipo de las suegras Brujas de Salamanca 30, sexto Osorno 28, séptimo Trasandino 25, octavo Concón Nacional 24, noveno San Antonio con 23, décimo General Velázquez 19, décimo primero Santiago City 18, décimo segundo Deportes Rengo con 14, descendiendo San Joaquín con 12 y Barnechea, que no tiene positivos por no haber participado esta temporada. Hemos pasado por las cuecas, hemos pasado por las cumbias. Reiterar que en este mes de la patria, solo música de intérpretes nacionales tenemos para acá. Música para todos los segmentos, para todos los estratos. Y ahora se vienen los sanmiguelinos de los prisioneros.
Dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Oh, oh.
fútbol,
vóley,
básquet,
tenis,
karate
y muchas otras disciplinas están aquí.
El Carbón Deportes.
Balón al área, está Leite buscando la gana, la defensa, cuidado, aparece Gómez, se mete gol. Fantasmalmente, como si fuese el mejor de los centroatacantes, el todoterreno del mediocampo, le apodan el Chumay, su nombre Francisco, su apellido Tapia, para ingresar hasta la cocina del pórtico de Seguel, para mandar la pelota al fondo de la reja de Cáñamo, para que estalle la algarabía de los más de 1000 hinchas acá en el estadio municipal de Coronel y dejar la cuenta. Lo tachó a Gruno. Quintero Unido 0.
Inmortalizando momentos del triunfo de Lota Schwager, opiniones que podemos esperar al 2876387 y también al WhatsApp más 569-622-7310. Lota, que ganó con lo justo, pero suma su quinto triunfo, es lo más alentador que tiene este partido que nos arrojó la 23ª fecha del campeonato de lo que es la tercera A de nuestro fútbol. Estos son los resultados de los partidos recientemente jugados. Te los contamos a través de 94.1. Imperial ganó 5-0 a Municipal Puente Alto. Le fue a John Bustamante, a que vuelva a su club tras ser cesado Mayeco. Lautaro de Buin derrotó 4-1 a Municipal Mejillones. Colina, a quien no hay con qué darles, como el Coquimbo de la tercera A, enfrentó a Chimbarongo, derrotó 3-0. Comunal Cabrero, mucho tuvo que bregar para derrotar al próximo rival de Lota Schwager, 2-1 allá en Monte Águila. Mayeco Unido jugó de local y cayó frente a Quillón por 1-2. Lo dijimos, ¿ah? Se tenía que reencontrar Quillón, un equipo que no juega mal y que engañosamente está en la penúltima posición de la tabla. Colchagua derrotó 3-0 a Constitución Unido, lo que son los resultados de los animadores del campeonato. La tabla de posiciones es liderada por el Club Atlético Colina con 49 puntos. Segundo, el cuadro de Colchagua con 45, muy de cerca, ¿eh? Le lleva solamente 4 puntos. Tercero, Lota Schwager, que tiene 43 unidades y que ojalá no le falte campeonato. Vamos, Lota, que se puede. Cuarto, Cabrero, 37, al igual que Imperial Unido. De cerrar la tabla y el campeonato concluyera hoy, Colchagua, Lota Schwager, Cabrero e Imperial estarían jugando la liguilla del ascenso para ver cuál es el cupo que se adjudica uno de los cuatro a la segunda división profesional. Colina estaría ascendiendo directamente y Naval por un partido estaría quedando afuera de la liguilla y es el próximo rival de Lota. Está sexto con 34 puntos. Séptimo, Mayeco con 31. Octavo, Lautaro de Buin con 30. Noveno, Aguará con 29. Décimo, Quintero con 25. Décimo primero, Constitución Unido 23, al igual que Municipal Puente Alto. Con 22 se queda Quillón, saliendo ya de posición de descenso. Penúltimo, Chimbarongo con 21. Y último, Mejillones con 5 puntos. A esta hora nos escribe Ivana Burto Cristi desde Talcahuano. Buenas noches, profesor. Gusto de saludarlo. Gracias por estar con nosotros. La 24ª fecha del campeonato de Tercera A parte este día miércoles. Miércoles a las 16 horas, tenemos entendido. Allá en el estadio Ramón Unzaga, el Morro de Talcahuano. Naval frente a Lota Schwager, sin público visitante, se va a jugar este encuentro donde desde el año 2023 que Naval no sabe de triunfo frente al conjunto de la Lamparita. A mantener la hegemonía, muchachos, ya llegar ojalá al sexto triunfo para emular, para igualar el récord obtenido por Víctor El Guagua González el año 2016, cuando en cancha se salva la categoría y lamentablemente nos descienden por temas administrativos la señora NFP después de ese último triunfo obtenido allá en San Antonio. Pues estuvimos en San Antonio para lo que fue ese partido, el último en el profesionalismo de Lota Schwager. El resto de la fecha es Quintero Unido Malleco, Municipal Mejillones Colina, Constitución Unido con Cabrero, Quillón Lautaro de Buin, Puente Alto con Colchagua. Son los partidos a disputarse la 24ª fecha de este campeonato. Referente a lo que es el partido mismo, Lota Schwager con bombos y platillos la primera media hora, con rendimientos destacados, como el caso Francisco Tapia, que marca su primer gol en el campeonato. Nos alegramos por Chumay. La movilidad de Chandía, las ganas de Camilo Leighton, que a rato lo traicionaron, mucho tiempo pasó fuera de juego. Fabián Neira, algo dubitativo, esta vez no igual a lo que le acostumbramos al tremendo goleador que es. En la fase defensiva, Nicolás Fuentes haciendo su trabajo y Miranda sacando una tarea compleja, que es reemplazar a un hombre que es titularísimo como Gianfranco Catrileo, pero que demuestra ser también una alternativa válida a la hora de echar mano la saga central. Y Chicago imponiendo respeto y pierna fuerte dentro de la saga, haciendo coberturas y relevo. Por el otro lado, un Cristóbal Moraga que defiende bien, pero que el cambio a lo mejor le trajo un perjuicio en minuto 40, porque puede que el técnico buscaba más desahogo y un poco más de proyección por ese lugar que le podía haber dado en este caso el chico Byron Hermosilla, de muy buena zurda, pero que lamentablemente no trascendió. Un Castagnoli que corre toda la cancha, un Oyarzún que no pudo encontrarse con su mejor fútbol y por eso fue reemplazado por Oyarzún. Y después los ingresos de Camilo Morales, Sebastián Ballesteros, que le pusieron ganas, más Sebastián Torres. Y el tema Quiroga, que me gustaría verlo unos minutos más en la cancha. Como que queda la impresión de que le faltan minutos, que los tuvo la primera parte del campeonato, para darle el crédito al técnico, y no se le dieron las cosas al jugador, no respondió a las expectativas, pero no sé, se ve un jugador técnicamente bien dotado. Y es de esperar que la apelación ante el castigo que le hicieron injustamente a Johan Munibe de dos partidos en un tema que no tenía nada que ver, pueda ser revertido también. Porque en este plantel no sobra nadie. Muníez hubiera sido una linda carta frente a Naval de Talcahuano también, en el clásico del día miércoles, allá en el estadio Ramón Unzaga de Talcahuano. Vamos a ir a otra pausa musical y ya volvemos aquí en la radio con historia.
Te lo dice. Mortal de esas que no se olvidan, y aunque
Un breve descanso y volvemos. El Carbón Deportes.
Y después de ese tema de Leo Rey, cuando es el último bloque del programa, hacíamos este análisis no tan exhaustivo, generalizado, el rendimiento de Lota Schwager este fin de semana frente a Quintero, donde suman su quinto triunfo consecutivo. Donde lo dijimos también, el equipo termina complicándose a lo mejor más de la cuenta en los últimos minutos del partido, tal como pasó frente a Quillón, pero en donde hay cosas que destacar. Y yo hice el análisis prácticamente de 10 jugadores, pero faltaba uno, pues. Sabemos que goles son amores, y nos alegramos también por Francisco Chumay Tapia, que fue el autor del único gol del partido y su primer gol esta temporada con la camiseta de Lota Schwager, que esperemos que venga mucho más ojo para él. Va a ser un partido aparte el que va a sostener frente a Naval de Talcahuano. Pero para mí, y ya en las últimas fechas que viene sacando el rótulo de figura de este torneo, es el arquero, pues, Víctor Fuentealba, quien va a conversar con nosotros a través de Radio El Carbón. Víctor, ¿cómo está? Muy, pero muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿todo bien por acá?
Víctor, un rendimiento que ha ido de la mano también con los resultados, 5 triunfos, consignando que en el principio usted no lo tuvo fácil, cuando con la llegada de Cristóbal González se hablaba de una competencia que en primera instancia estaba tomando usted la titularidad, después vino Cristóbal hasta que se lesionó y tomó los guantes y las camisetas y no lo ha soltado más usted lo que va al campeonato, ¿ah?
Sí, mira, yo creo que tú me estás hablando de Gabriel Fuentes.
Sí, Gabriel Fuentes, perdón, Gabriel Fuentes, toda la razón.
Sí, Gabriel.
El arquero Constitución, me cambié de ciudad, de Gabriel Fuentes, sí. Toda la razón, Víctor. Y me gusta que
Fue a principio de año, con él nos conocimos este año, pero a pesar de todo, de la competencia que uno puede tener, como todos los jugadores en la cancha, nosotros teníamos una muy buena relación, como lo es también con Patricio Silva y con los compañeros que estamos entrenando actualmente, y no, pues nada, era una relación más de competencia muy sana, teníamos una amistad también fuera de la cancha, y nada, el que le tocaba siempre estábamos nosotros ahí para apoyar al otro, y nada, se formó una relación súper bonita, un grupo bonito que hasta el día de hoy los que estamos compitiendo hasta ahora lo hemos mantenido.
Víctor, mantener este nivel en las últimas fechas es una autoexigencia también para usted, consignando que la gente... No se trata de agrandarlo usted, pero se está acostumbrando a sus atajadas en Quillón, gran responsable del triunfo fue usted, con Quintero lo propio, y bueno, lamentablemente una cosa que no quisiéramos decir, pero es una realidad, en las últimas media horas Lota Schwager ha decrecido mucho su nivel, y lo que gatilla que si no hay un arquero atento a lo que está pasando dentro del terreno, a lo mejor estos últimos 6 puntos sumados hubiesen sido solamente 2, ¿eh?
Sí, bueno, como tú dices, también estamos en una etapa ya más complicada donde todos los equipos se juegan su papel, todos los equipos tienen mucho que ganar y al final todos van en busca de un resultado al lugar que sea. Nosotros hemos mejorado mucho el rendimiento de visita porque entendemos también que no podemos regalar puntos ni tampoco perder la oportunidad de nosotros de ir por nuestro objetivo.
El miércoles se viene un viejo conocido, Naval de Talcahuano, un equipo que en el score en las últimas temporadas ha existido paternidad, está fresco también el recuerdo del ascenso acá en el Federico Schwager y del triunfo en la primera rueda, pero así todo no va a ser fácil, un clásico siempre resulta cómo se levanta un jugador, con cuántas ganas, con cuánto ánimo, con cuánta claridad para hacer las cosas desde 90 minutos.
Sí, mira, nosotros ya el partido con Quintero no habíamos pensado más allá, siempre íbamos pensando partido a partido, ya después jugamos sábado, domingo, ya estábamos entrenando pensando en Naval, y como tú dices, pues se vive distinto, nosotros ya mentalizados en poder ir a rescatar los 3 puntos, ojalá sumar siempre a 3, y nada, pues es obvio, nosotros queremos seguir manteniendo... ese grado de supremacía, por así decirlo, pero también se dice, es normal que compitamos, Naval también vaya a buscar un triunfo, y igual lo necesitan, están peleando también su puesto en liguilla, y nosotros tratando de mantener nuestro lugar en la tabla, así que como tú dices, nosotros súper tranquilos, más que nada un partido que debemos enfrentar con una madurez más alta de la que ya venimos enfrentando los demás partidos, y nada, súper tranquilo, el grupo está súper unido y yo creo que vamos a sacar la tarea adelante.
Víctor, en relación a su desempeño, muchas veces la gente se omnibula a lo mejor por una volada, una tapada, pero lo que técnicamente hablando se llama caminar el arco, que es lo que usted está haciendo también, obedece, me imagino, el trabajo de la semana, hay un arquero espejo, se lo hablo por la ubicación, ¿eh? que vemos que cada vez que llega un centro, de repente con delanteros de mucho mayor envergadura, el timing que ha hecho usted es el correcto, cuando hay una pelota cruzada y le gana las espaldas, el manotazo con mano cambiada también ha curtido efecto. ¿Se ha notado una mejora en esas facetas que las temporadas anteriores a lo mejor si bien las manejaba, pero no tan a la perfección como este año 2025?
Sí, mira, es bueno para mí y quizás para el grupo de arqueros y para el profe de arquero que te des cuenta de eso, porque nosotros ya con el profe Ignacio Tolosa llevamos casi 4 años ya trabajando y él ha implementado muchas cosas, él también ha ido evolucionando en su estudio, en la forma de ver al arquero, y hemos trabajado de esa manera, así que yo creo que si él llega a escuchar esto, para él igual va a ser muy grato, porque nosotros hemos trabajado eso, de recorrer el arco y de recorrerlo bien. No seguir siempre la trayectoria al balón, estar pensando en los receptores del balón más que el que la tiene, porque hay que pensar en quién nos puede hacer el gol antes del que quizás tira un centro, del que quizás va a sacar un lateral. Así que la verdad que es muy satisfactorio que lo diga, yo creo que también es trabajo del profe y la calidad y la entrega de sus trabajos y el compromiso que él también nos entrega a nosotros.
Con ese concepto y ese dulce que me tira, arreglo el parizo al inicio de la entrevista, poder confundir al arquero de Constitución con el arquero que tenía usted de competencia, Carlos Tachuáquer. Oiga, pero sí. Hablando del caminar el arco, hay otro factor fundamental que el arquero moderno hoy tiene que tener, que es el juego con los pies. Y Lota Tachuáquer, que siendo un equipo que siempre hace mucho trabajo, mucho ataque construido, cuando le llega, por lo general es de un balonazo frontal, de un ataque directo, en donde también hay que estar atento para reventarla a la galería, o si no, para ser el primer defensor central, el guardatubos, para hacer una salida hervanada como le gusta al técnico.
Sí, pues hay momentos, como tú dices, hay momentos que hemos aprendido también a manejarlo, hemos aprendido también, dadas las circunstancias de distintos partidos, de distintos errores, que a veces no se puede salir jugando, hemos tratado a veces de salir jugando en momentos que no se puede, y ahora estamos aprovechando más ya los momentos de los partidos, sabemos cuándo quizá hay que salir rápido, cuándo podemos jugar, porque siempre nosotros tenemos la confianza en nosotros mismos, en nuestros compañeros, en la posición de ellos, y nosotros sabemos lo que ellos nos pueden dar. Así que no siempre quizá es reventar un balón, pero hemos aprendido también a manejar esos tiempos y saber cuándo ya la pelota tiene que desaparecer del estadio.
Víctor, ¿su arquero espejo o algún par de arqueros que usted siga y que trate de identificarse con ellos en el juego?
Mira, yo siempre he dicho que Keylor Navas y Iker Casillas fueron como los arqueros con los que yo crecí, y actualmente puede ser David Raya o Vicario del Tottenham.
Cuando hablamos de Navas y Casillas, 12 Real Madrid, y no tan altos, ¿eh? Un biotipo similar. Lo que se habla también que se puede jugar al fútbol sin medir más de 1,90 m, como están estigmatizando en Europa hoy en día los porteros.